dulces. En mi patria hay un río. Ven conmigo, ven. Conmigo, ven.
Y cruzaron el disco.
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
Me acuerdo bien de cada campaña.
Copani presenta Nos Trovamos Todo. Son las nuevas canciones y las viejas que parecen hechas hoy.
Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria.
Todos los sábados de marzo, 21 horas.
Repetir la historia.
Caras y Caretas, Café Cultural, Venezuela 330. Entradas en alternativateatral.com. AM750. Hay otra voz, hay otra sonrisa, hay otra visión, hay otra razón. Otra radio, otra radio. Tu esta promotor, una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Caras y Caretas. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches.
Gracias, Barto.
Es por acá.
También se encuentra esta noche en nuestra mesa de trabajo, bueno, o quizá ante nuestra mesa de trabajo, el artista antes llamado Gillespie.
Gracias. Es por acá.
he visto, mientras venía, una escena del túnel del tiempo, una escena anacrónica. En la calle Balcarce había unos muchachones jugando a la pelota.
Qué, sí, qué raro.
Qué extraordinario.
Balcarce acá nomás.
Acá. Acá a la vuelta.
Pero no es empedrada Balcarce.
Está empedrada, es todo horrible.
Es dificilísimo.
Esa no es la principal dificultad.
Sí. Lo que será el resto de la dificultad.
Imagínense los autos que pasan, etcétera. Sin embargo, todas esas dificultades que usted anota son lo que le daba la diferencia. No estaban jugando realmente.
Ah, ¿no?
Y en realidad no.
Claro, estaban peloteando.
Estaban peloteando y estaban de algún modo tratando de enfatizar la dificultad que había. Se acabeceaban la pelota por encima de los autos que pasaban.
¿Ah, sí?
Claro, y otro atajado del otro lado, una cosa así. Antiguamente, cuando venía un auto, paraba la pelota.
Claro, claro.
Esperaban que pasara el carro y después continuaban. Había poca gente, pocos autos.
Claro, claro.
Muchas viejas había, sin embargo.
¿Pero qué pasó?
Generalmente había que pararla porque pasaba una vieja.
Claro, claro.
Y no... Una vieja rezongando. Venía, ¡ay, barbaridad! No dejan pasar a la gente que todo... No, no terminaba de pasar nunca.
Tarda.
Bien. Pero qué cosa, ¿no? Una especie de... algo pintoresco que me ha tocado ver. Nada más, ya está.
Muy bien.
No, ya los chicos se fueron a su casa. Nada de lo que les acabo de decir debe ser anotado. ¿Qué otras novedades tenemos así de esta misma nula importancia?
Hay información... Bueno, mañana también estaremos aquí en el Caras y Caretas. 8 de la noche... En la calle Venezuela 330 estamos, a la vuelta de donde juegan los pibes a la pelota.
Muy bien.
Sí.
Y atención, Rosario.
Atención.
Porque el día 30, que es sábado, estaremos allí en el Teatro Broadway, ¿eh?
Sí,
sí, sí.
Las entradas están en tuticket.com.ar.
Y se están vendiendo mucho, de manera que la persona que desee hacerse con una debe darse prisa.
Bien, y en Córdoba...
Y atención que va a ser una función muy especial.
En Córdoba no, en Córdoba...
Sí, en Córdoba también, el 4 de abril vamos a estar en el espacio Quality.
No, pero digo, no están vendiendo las entradas también.
Ah, bueno. Y las entradas están en qualityespacio.com, eso va a ser el 4 de abril, y atención, La Plata...
Y atención en Córdoba que va a ser una función muy especial.
Usted con tal de vender entradas...
Bueno, bueno...
Vamos a sortear la trompeta de Gillespie en Córdoba. Y atención, La Plata, Morón y Luján, porque en ese orden estaremos. En La Plata, el 11 de abril, en el Teatro Coliseo Podestá. En Morón, el 12 de abril, en el Teatro Morón.
Atención, en Morón, va a ser una función normal.
Y en Luján, el sábado, 13 de abril, en el Teatro Trinidad Guevara. Por eso, quienes estén en Buenos Aires, aprovechen a venir mañana, porque después tenemos medio una presentación y no vamos a estar acá. A eso me refiero.
Bueno, eso es todo. Tenemos domingos de marzo, por ejemplo, este domingo que viene.
Sí.
Hay una obra de Agustín Busefi que se llama Walt Whitman en tiempos sin poesía. Y es la primera dramaturgia nacional acerca del gran poeta Whitman. Bueno, esto es en el
Empire,
que queda, ¿dónde queda?
En frente del Congreso, Hipólito Yrigoyen, casi Callao.
1934, creo que es, todos los domingos a las 20 horas.
Muy bien, y también tenemos otra invitación del amigo Max De Lupi, que presenta el show de Max De Lupi con Agustín López Núñez el 23 de marzo, que es el sábado.
Sí.
También.
Ah, sí.
9 de la noche en la Siranush, que está ahí en la calle Armenia.
Sí. Armenia, al lado del templo armenio.
Sí. Armenia 1353.
Enfrente del Club Armenio.
Sí.
Y del restaurante de la Sociedad Armenia.
Que es el Fernet Concert, el show de Max De Lupi, el sábado 9 de la noche.
Bueno.
Muy bien, esa es toda la información. ¿Usted tiene más información
todavía? Sí, pero me cuesta leerlo.
¿Por qué? ¿No trajo los lentes?
No, está escrito... con una tipografía gótica.
Sí, es difícil la tipografía gótica.
¿Pero cómo van a hacer una gacetilla en tipografía gótica?
No, este espectáculo se llama Aeternum Tango.
Ajá.
Bueno.
¿Pero sabe por qué? Porque
no sé por qué, no sé por dónde entrar.
Bueno, señor.
Porque
es un musical gótico.
Sí, pero...
The Dark Dance.
Pero no dice los viernes a tal hora, sí. no dice.
No, es el de... La única función va a ser el lunes 22 de abril. Falta un montón.
Bueno, entonces guárdela.
Sí.
Y vamos a tratar mientras tanto de descifrarla. de separar la literatura de la información de Isaías.
Sí. Cuidado porque es un musical gótico. Mire que como...
¿Cómo que?
Me imagino que...
De fantasma.
Claro, Ciudad Gótica, Batman, Robin...
No, señor. De aparecidos y cosas así.
Bien. Bueno. ¿Qué otra cosa?
No tengo más información.
Bueno.
Lo único que tengo para comentar, que hoy, bueno, estuve en un desayuno de trabajo con las autoridades de la radio.
Sí, sí.
Y...
Todos los días se junta con las autoridades de la radio.
Se juntan a hablar.
Sí, después
va a ser el empleado del año, usted me parece.
Sí, sí.
Ella es, él fue empleado del año, sí. por eso vino acá.
Sí.
A mí me lo recomendó Carlos Ulanoje, que lo conoció en McDonald's.
Sí.
Y era el empleado del año. O entraba si había una foto de Barton con una hamburguesa en la mano.
Bueno, después fuimos a nadar aquí con los directores.
¿A dónde?
A nadar, acá hay piscinas en esta ciudad.
Sí, sí, es cierto, sí, sí.
Hacen sí. ejercicio.
¿Y es verdad que hablan y discuten mientras nadan?
Sí, hoy estaba Villarruel nadando ahí.
Ah, sí.
Sí.
Dice que Villarruel nada por abajo del agua y se te aparece de golpe entre las piernas.
No.
Sí, se aparece, sí.
Te hace
No, y me han dicho que van a organizar una cena... tenemos que quedar bien, porque es una escena del plantel de La Venganza Será Terrible con las autoridades de la radio, con toda la empresa.
Ay, esto es
y
fantástico.
Gente que no conocemos nosotros.
No, en general las empresas son gente que no conocemos.
Claro.
Una pregunta, ¿pagan ellos?
Eso no se pregunta.
Bueno.
Nos están invitando.
Porque por ahí tenemos que invitar a toda la empresa.
Sí. Es una cena corporativa.
Claro,
es así, es distinta a una cena de amigos.
Bueno, acá me proporcionaron...
Sí.
Junto con la información a la que usted está haciendo referencia, un dossier que es cómo comportarse en una cena de la empresa.
Claro,
qué bien.
Claro, de esas fantástico. Que hacen las empresas con todos los empleados para aumentar el espíritu de cuerpo o lo que usted quiera.
Sí, para ponerse la camiseta, como,
sí,
le dicen,
como dicen
¿no?
ellos. Sí, 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 sí. Bueno, y acá dice, ¿qué debe hacer el empleado para quedar bien?
Sí, tampoco hay que sobreactuar, me parece, ¿no?
Pero no, bueno, pero mira, lo primero es sacude.
¿Cómo?
¿Cómo?
Lea bien, sacude. Por favor.
Acude.
Ah. Bueno, señor.
O sea que hay que ir.
Sí. Claro.
Aunque todo el mundo tiene la opción de ir o no ir, siempre es mejor ir. Porque no ir servirá de excusa a tus compañeros para que hablen de ti durante la cena.
Sí.
Mal. No me importa.
Sí, ¿por qué no vino?
Claro. No es bueno otra cosa.
Sí.
No es bueno llevar a la pareja a estas reuniones.
No se mezcla.
Pero a veces le invitan,
Invitan, pero especialmente.
Sí.
Si no dice nada, no lleve a la pareja. Porque tanto, y menos si es una pareja clandestina.
No, señor. No.
Es una que anda con usted. Y no.
Pero si usted, pero por ejemplo, si usted tiene a su novia adentro.
Bueno, esa es la. Pero también puede ser que usted la tenga dentro,
sí.
A su novia, pero que no la haya blanqueado.
Claro,
bueno, por eso le digo. Usted sale con Mabel, que trabaja en la fotocopiadora de la empresa.
¿Cómo sabe usted?
¿Cómo? ¿Qué es amigo de Mabel?
Sí. Bueno, ¿y qué?
Y entonces que la va a encontrar ahí. Por supuesto van todos...
No, hay que dejarla que vaya como empleada.
Claro.
No llega usted de la manito...
Incluso le doy un detalle...
Y se empiezan a dar besos en la boca...
No se puede.
Atrás de la fotocopiadora.
No, incluso puede ser muy buena estrategia sentarse en la otra punta de la mesa.
Claro.
No juntos.
Y nadie sospecha, sí, pero uno empieza a ver que la tipa habla con otros.
Claro.
y le empieza a hacer le empieza a hacer gestos amenazantes desde lejos. Así.
Está con el gerente.
Sí, y el gerente muy así, el gerente que bebió tres o cuatro cañas, está un poco pesado, ¿eh?
A ver. La mejor fotocopista.
Le da cosas en la boca para que...
No, por favor.
Señor, yo me levanto y le digo, usted será el gerente.
Por favor.
Pero yo soy el novio. Bien. Vestimenta.
Sí.
Hay que ir vestido.
Sí.
Este tipo de comidas o cenas.
O cenas.
Son actos distendidos.
Sí.
¿Qué significa? Sí, es para conocernos en otro contexto, ¿no? La idea es relajarnos.
Y es mejor quedarse corto que pasarse.
Sí, y yo incluso agregaría que por más que uno tenga muy buena ropa, es mejor llevar la peor ropa para dar lástima al jefe.
No, eso no, señor.
Y
no
va a decir, ¿y usted? Usted viene empinchado con ese saco, yo no tengo uno así.
No.
Y, sin embargo, soy el jefe, dice el tipo.
Sí, claro.
Y le rebaja el sueldo, le rebaja.
Al revés, usted tiene que ir con su mejor versión.
Ah, lo dicho.
Cuidado, que va a tirar todo ahí.
No, se va a tirar todo, no, déjalo donde estaba. Cuidado. Ahí está. Bueno. Me refiero al micrófono.
Sí.
Bien, ¿qué íbamos diciendo? Así que venga más o menos.
Sí, sí.
¿Cuándo llegar? Acá dice, sé siempre puntual. Intenta ir en transporte público.
¿Por qué?
Para... No sé.
¿Por qué? Si
yo... Ah, no, para poder tomarte un vino.
Ah, claro, sí, claro.
Porque si no, quedás expuesto al examen. Y entonces el jefe dice... Sí. Tiene un saco mejor que el mío.
Sí.
Maneja borracho. Sí. Y te echa. Tampoco te vaya... Hay que llegar temprano. Y no hay que irse nunca el último.
Claro.
No hay que irse último.
Pero tampoco llegar primero.
No, llegar primero no. Pero irte último menos. Porque
¿Por qué?
Te vas quedando, te vas eternizando,
sí.
Los ojos brillantes. No se vayan todavía, que no le caiga.
Ya los mozos empiezan
le pasa a... Le pasa la mano por el hombro, arriba el hombro al jefe, y le llama por el apodo.
Bueno, señor.
¡Chancho!
No, y de todas maneras la ventaja de ser el último en irse es que nadie se entera que usted es el último porque no lo ve.
No, pero último se va el...
Sí.
El que cierra, digamos, el intendente. En la mesa. Intenta sentarte con las personas con las que mejor te lleves.
Y sí, claro.
Aunque tampoco te cierres a hablar con ningún compañero. Puedes mostrarte gracioso.
Sí.
Resulta que había un japonés.
No. Estamos comiendo.
Que no sabía dónde estaba el baño.
Señor.
Pero no hagas payasadas que puedan después ser recordadas en el trabajo. Por ejemplo, subirse arriba de la mesa y bailar. O bajarle los pantalones al jefe desde atrás.
Ahora se usa mucho, como están todos con los celulares, se sacan fotos, los grupos.
Ah, ¿sí? Con los pantalones bajos.
No. Lo suben a las redes.
Sí. Al jefe.
Entonces, es una situación...
Sí, igual yo sugeriría, esto como cosa personal, no está en el informe, es algo agregado mío. No estar tanto con el celular. En la cena.
No, claro.
No, hay que estar con el celular.
Lo mejor es tratar de mejorar la imagen que los demás tienen de uno.
Sí.
Que a lo mejor no es muy buena.
Claro.
Y entonces usted aprovecha e instala temas de conversación donde usted se destaque.
Ah, qué bueno.
Ah, eso está muy bien,
entonces,
sí.
Si le sienta al lado al jefe...
Pero usted lo tiene que saber.
Claro, pero bueno. Algunas cosas hay que uno sabe que generalmente no son aplicables al trabajo.
A ver, claro. Por ejemplo, ¿qué tema?
Y, por ejemplo, dice, le voy a recitar el equipo de Independiente de 1953.
Bueno. Sí, bueno, no sé si...
Simonetti, Barraza, Muxegne, Amaya, Maraca, Britos, Micheli, Ceconato, La Casia, Grillo y Cruz, le dice.
Por favor.
Bueno.
Y el jefe lo mira y dice, ¿qué es eso? Para el equipo independiente de 1953. Le hace una cara como diciendo, ve cómo estoy en condiciones de asumir responsabilidades superiores con sueldos acordes. Eso quiere decir Michelle Checonato, la Casia Grillo y Cruz. Estoy en condiciones de afrontar responsabilidades mayores y de recibir sueldos mayores, señor jefe.
No sé si se entiende así.
Grisetti, Del Hacha y García Pérez.
Sí, está bien, sí.
Jiménez, Balaí y Gutiérrez.
No sé si se entiende.
Oye, Méndez. Blanco, Simes y
Ojo que le puede aparecer un compañero con mala onda que diga, ah, sí. ¿Y del 55 cómo era la formación?
Ahí está.
Y era la misma, porque no cambiaban
tanto. No cambiaban tanto. Ahí está.
Era parecida, seguramente.
Bueno, dice, tema de conversación. Nunca participes en grupos que critican a otros compañeros. ¿Cómo son los grupos?
Es muy feo.
¿Qué son? Reuniones políticas.
No, no, son grupos...
Del peronismo, yo que se
no, señor, no.
Para criticar a otros compañeros.
No, grupos de... grupos de la misma empresa. Ahora que está el WhatsApp, vio que hay grupos...
Sí, que se forman
dentro,
de...
que para claro, hablar de otro.
Claro. Bueno, no participes. Ni hables abiertamente de temas comprometidos, como la política o la religión. ¿Dónde puedo hablar de política?
No se puede. No, no hay manera.
Y en ningún lado se puede. No.
Tiene que ir a una unidad básica.
No, a mí me dijeron lo mismo. No, acá dice... ¡Ah! Hablamos de cualquier cosa, menos, por supuesto, de política y de religión.
El único lugar donde se puede hablar los dos temas es en el Vaticano, me parece.
Pero igual, de religión no habla nadie nunca. No, yo nunca voy a hablar de religión.
No,
de política sí, pero de religión no. Sí. Hablar es... para mí, discúlpeme, la mejor religión tal.
Es raro, sí.
Sí, es raro.
No, es... Yo soy mormón. Y, nunca oí eso.
No, la verdad que no es habitual, una conversación habitual no es.
Yo, dice, yo tengo mi propia religión, dice la gente, todos tienen.
Sí, la propia.
Sí, sí. Ya no hace falta.
Y mi teoría tengo sí, también.
Mi teoría, mi religión y mi propia moral.
Sí.
Bueno, y entonces, listo, ¿cómo es?
La gente antes no tenía que profesar religiones de otros, morales de otros. No, el tipo cualquiera, No, que es muy sabio.
¿Y cómo será la religión?
En la esquina, sentado ahí, yo tengo mi propia religión.
¿Y cómo es? ¿Cómo es su religión?
Yo creo en Dios, pero menos en los curas.
Bueno.
Y sí, listo.
¿Y qué cosita?
¿Cómo es religión? Listo,
para mí, o si no, dicen, todo, ¿qué es Dios? Todo es Dios.
Bueno.
Por ejemplo, el sol, amanecer.
Sí, sí.
¿Y qué religión es esa? Le dice uno. ¿Dónde está? La religión tiene que tener alguna cosa. Que claro. Te morías a algún lado, si no, ¿para qué crees?
Sí. Además, la liturgia.
Claro.
Hay textos.
¿Y cuál es el libro que de su religión?
No, yo mismo.
Bueno.
Cuidado con el alcohol.
Sí.
Esto
sí.
Es otra cosa.
No es por la religión.
No. Esto. Beber una cerveza o un vino en la cena... Estamos hablando de la cena...
Sí, con los compañeros de trabajo.
Con los compañeros de trabajo. Es bueno para socializar.
Sí.
Hablando de política, ¿no?
Sí, la empresa, socializar la empresa.
Claro, y formar parte del grupo. Sin embargo, el alcohol puede ser un gran enemigo.
Sí.
Contrólate, ¿pero por qué?
Porque una copa está bien, porque desinhibe, genera conversación. ¿Dos copas?
¿Qué?
Están bien. Claro. ¿Por qué siguen hablando cada vez más?
Más, genera más conversación.
¿Y dónde empieza a ponerse peligroso?
Cinco copas. ¿Yo? ¿Cómo coincidimos,
Cinco copas ya es rara la conversación.
Sí, sí, sí. Ya empieza a hablar de las tres copas que se había tomado y después pierde la cuenta y así.
Bien, los coqueteos.
Sí.
La cena de empresa no es el lugar idóneo para levantar minas. Firmado.
Lo que pasa es que la única oportunidad que uno tiene por ahí de hablarle a una chica que es de otra área, En el día a día no se puede.
No, está mal visto.
Bueno.
Sí, dentro de la empresa no. Muchas veces lo que se hace en las empresas, en los encuentros corporativos, es organizar juegos.
Ajá,
que haya interacción entre todos.
Ah, ¿qué juego, por ejemplo?
Entonces,
adivinar películas, como ayer.
Sí, como no, sí. La otra noche.
Ah, la otra noche. Sí.
O no me acuerdo.
Como mañana.
Sí. Pero, no, se hacen juegos en donde se ponen en el escenario las relaciones de poder. Por ejemplo, vio que está ese, ¿cómo se llama? ¿Painting Ball?
Sí,
el que tira la bola.
Paintball.
Le dan a todo el personal unas armas, unas escopetas.
Sí.
Que disparan unas bolas de
pintura.
Con pintura.
¿De quién?
No, señor. Con pintura.
Ah.
Entonces, cuando usted le impacta, le queda mancha.
Yo no voy a esa fiesta. Me puse el mejor saco que tengo. Mejor incluso que el del jefe. Y me lo va a manchar con pintura.
No, le damos unos mamelucos. Pero no hay discusión de cuántos impactos usted recibió. Porque
si aparte, gana un buen juego tenga. Para una cena.
Pero se hace después.
Ese juego es estúpido ya en cualquier foro. En una cena ya es insoportable.
Lo hacen las empresas multinacionales.
Sí, señor, porque les gusta tirar.
Sí.
De todo lo que sea una alegoría de la guerra y un tipo que le tira a otro una masica, les encanta.
Otro juego que hacen es, se dividen en grupos.
Sí.
Grupos de 6 personas y sí. los atan entre sí.
Qué linda empresa.
Claro,
qué
bueno. Están.
Sí. Me parece
y
que
pegan con un mal...
Están atados y tienen que elaborar estrategias para desatarse.
No me digas.
Con determinadas
Copa limitaciones. Copa y Cheo, creo que es.
Sí.
Con determinadas limitaciones que establece el juego, señor.
Ah.
Entonces, es interesante qué pasa en cada grupo. Si el compañerismo
prevalece,
si atan a uno para desatarse los hijos.
¿Puedo decir algo, gerente?
Sí, sí.
Justo ahora que traen la comida, estamos todos atados.
Estamos todos atados. Ahí me está haciendo seña una mena de archivo.
Sí.
Que ya le había echado el ojo hace como 3 años.
Sí.
Y estoy atado.
Y bueno.
Atado de pies y manos. Bueno, dice aquí... fotos y videos.
Bueno, ese es el tema.
Sí. Cuidado con eso, ¿eh?
¿Por qué cuidado?
Porque al jefe por ahí no le gusta que usted le saque fotos.
Claro. Sobre todo bueno. Si está hablando con la fotocopiadora.
Sí, con Mabel.
Con Mabel.
Pero de todas maneras también no hay un fotógrafo contratado por la empresa para hacer
sí,
las
tendría
fotos.
Que haber, o tendría la empresa que tener un fotógrafo
sí.
Para eventos.
La foto oficial
sí.
Es la foto oficial.
Sí, sí. Ahí está el jefe, el señor Gandolfo,
sí.
Inaugurando cosas.
¿En dónde? ¿En
sí,
el restaurante?
¿Eh?
¿En el restaurante?
Inauguró un nuevo armario que instalamos en el archivo.
Bueno, está bien, hay que sacar fotos.
Al cura de al lado,
sí.
Lo bendijo.
Ah, sí.
¿Bendijo qué?
Antes inauguraban cosas y venía un cura y te lo bendecía.
Sí.
Ahora no, ¿cómo es esto?
No, no, es verdad, no aparece
la cura. La gente cree menos, ¿eh?
Debe ser eso.
Sí, sí.
Lo que estamos haciendo...
No es eso, es que los curas tienen un montón de otras tareas mucho más importantes
sí,
que
claro.
Ir ahí.
Imagínense, si vamos a estar con todo este asunto
claro.
De la religión. Bien.
Para la foto, ¿sabe lo que se hace?
Sí.
Se hace en empresas más grandes una tarima, como la foto de la revista Gente de fin de año.
Sí,
de
qué grande, ¿eh?
Bueno, igual...
A mí siempre me toca el ganchito.
Sí, sí. Y le pone el nombre de cada uno en el lugar donde va.
Como lo encuentro los presidentes.
Claro, pegado.
Claro,
usted ve.
Qué sé yo. Bernardino Rivadavia.
Sí, sí. Sí. Y usted se busca, más o menos uno intuye en qué parte está. ¿En qué parte
lo
está?
Que están en el medio.
Por atrás.
Claro, va buscando. Y así se hace con todo el personal. Y ve Mabel al lado del jefe.
Al lado del jefe. Sonríe.
Pero ¿cómo puede ser si es de la fotocopiadora? El año pasado estaba en la otra punta.
Sí, pero quería comentar una cosa ahora que estamos todos comiendo. Y aprovecho de levantar las copas en alto para un brindis.
¿Usted es una señora?
Soy el jefe de la empresa.
Ah, ¿qué tal?
El gerente.
No lo había visto.
Bueno, porque estoy en la punta y no, por ahí no estoy bien iluminado.
Sí, perdón.
Levantemos las copas.
Sí.
por...
¡Qué bien, señor jefe!
Por un año más...
Sí.
Que...
Qué raro a esta altura del año hacer la fiesta de...
Sí, estamos un poco atrasados. Sí. En todo, en las entregas, y bueno, en el festejo también, ¿no es cierto, señor jefe?
Y las muy buenas novedades, en este caso, el ascenso de Mabel a la gerencia...
¿Qué Mabel? ¿De fotocopiadora?
Sí, la fotocopiadora. En virtud de los méritos que hizo, 1.200 fotocopias sacó el mes pasado.
Pero yo estoy hace 33 años en la empresa, me ascendieron dos veces nada más.
¿Ah, sí?
Sí.
Viene el postre, ¿eh?
Bueno, creo que también sí. Aquí a Dagoberti sí. Lo vamos a ascender a la fotocopiadora.
Sí.
Pero eso no es un ascenso.
Bueno, señor. Actúa con normalidad, estamos hablando de fotos, nunca suba fotos a las redes sociales ni etiquetes sí. A otras personas. Tus compañeros o tus jefes se podrían molestar.
Etiquetar quiere decir darle, en la jerga de las redes sociales, ponerle un nombre a la foto. Por ejemplo, usted y pone Dolina.
Sí.
¡Qué bien lo explicó!
O pone al jefe y dice...
Por suerte, porque no lo sabía nadie.
Entonces quiere decir que lo pueden buscar por Dolina y encuentran esa foto.
Sí.
O por ahí, Alcahuete.
Sí. Sí,
no. Bueno, sí, después hay foros de Alcahuete,
¿hay
por
qué?
Ejemplo. Foros.
Sí.
En donde se intercambian también otras fotos. Bueno, hay de todo en las redes sociales.
¿Y cómo hacen la oficina para armar el lugar de las fiestas o cena? ¿O no es en la oficina? Para mí sí es.
No tiene que ser en la oficina.
¿Cómo no? Sí.
Muchas
sí,
veces no, en el caso de que tengan un garage grande o una plaza de estacionamiento se puede hacer ahí.
Hacia ahí.
Yo creo, jefe, ¿le puedo hacer una sugerencia?
Sí, no, ningún problema.
Sí, para mí tiene que contratar un restaurante. Que hacerlo en un restaurante.
Pero ya no es lo mismo.
Una parrilla en el Tigre.
Una parrilla del Tigre. Mabel, ¿qué te parece?
Sí,
me gusta la idea.
Bueno.
Nos gusta la idea con Mabel.
decí algo.
Bueno, voy a levantar esta copa.
Bien, ahí está.
No, esta.
Ah. No, bueno.
Para hacer un brindis. Por esta empresa.
Sí.
Y bueno, por el señor jefe, el señor Gandolfo.
Sí.
La señorita Mabel también.
La señorita Mabel, que aquí, en este momento, encuentra saludando al señor jefe.
Sí,
sí.
Y quería también, en nombre de los compañeros, decir que el sueldo de miseria que nos están pagando no alcanza a cubrir nuestras ínfimas necesidades.
Levanto la copa.
Vamos a efectuar una toma simbólica.
¿Cómo es simbólica?
Sí, no simbólica. Una toma literal de la oficina. Si es que estuviéramos haciendo esta cena en la oficina, o de Babieca, es que estuviéramos haciendo esta cena en el restaurante Babieca.
¿Pero qué culpa tiene la gente de Babieca?
Vamos a hacer una toma y no nos vamos a retirar de este restaurante.
Roberto.
Hasta tanto no se satisfagan.
Se fueron casi
nuestra
todos.
Nuestra demanda.
Se fueron casi todos, pero le quedamos pocos, somos pocos. ¿Qué?
Si quedamos nosotros cuatro en la mesa.
Bueno.
Yo no dije nada.
Entonces haremos una toma simbólica.
Ya que hablamos de tomar, ¿por qué no brindamos mejor?
Sí, y brindemos porque, bueno, esta es una empresa familiar que lleva más de 50 años, los González.
Yo lo conocí a su padre.
Claro.
Vino...
Fermín González.
Fermín, sí. Que vino.
De acuerdo que le gritamos. Fermín González.
Sí, me acuerdo como si fuera hoy.
Sí.
De verlo, abría él la fábrica, ¿eh?
Hoy lo vimos.
Traía...
Así que, en nombre, por supuesto, de la familia González, 40, casi 50 años con esta empresa, y, por supuesto, con la incorporación de Boston Trading Corporation.
A mí me parece verlo...
Sí.
A don Froilán González.
No, Fermín.
Con el auto,
sí.
Con la Ferrari,
sí.
En Silverton. Y me parece verlo también. Nunca olvido algo que me dijo él cuando el primer día que yo entré al trabajo.
Me imagino que un consejo que inolvidable.
Yo estaba llegando,
sí.
Y él justo estaba en la puerta.
Sí.
Y estaba abriendo, prendiendo las luces.
Qué maravilla.
Sí, sí.
Qué
él maravilla. Mismo prendía con su propia mano.
Qué maravilla.
Y me miró.
Sí.
Sí.
Me miró, me clavó esa vista. Él que
siempre
tenía.
Miraba con sus propios ojos a
sí,
todos.
Sí, 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 sí.
Qué mirada, ¿eh?
Sí, qué mirada. Era tuerto, don Fermín.
Bueno.
Pero qué mirada.
Qué mirada. La tenía concentrada en un solo ojo.
Me puso la mano en el hombro.
Sí.
Sí.
Y me dijo... Apurate, salame. Yo lo tomé como un lema.
Y bueno, cuánta sabiduría, ¿no? Porque
sí.
Hay que
cuánta
saber...
sabiduría en una palabra estúpida, ¿no es cierto?
Sí.
Parece mentira, hay gente que tiene esa habilidad.
No, pero no, porque supiste interpretarlo además,
sí.
Lo que decía, las cosas que él decía, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla.
Sí, qué maravilla.
El padre, es como el padre.
Es como el padre.
Es igual.
A todo esto, ¿dónde lo pusieron a don Fermín? Porque, ¿por qué no lo invitaron?
Bueno.
¿O lo estacionaron?
Don Fermín falleció hace 2 años.
Ah, no era en el que vimos hoy, ¿viste? Que te dije.
Bueno, voy a levantar esta copa.
Sí. Bueno, ¿cuánto lo lamentamos?
Esta otra.
Bueno, ¿cuánto lo lamentamos, señor
Gil? Sí, lamentamos sí. Mucho, pero eso no lo va a detener... En nuestro afán de justicia.
Así que ahí se termina una etapa y empieza otra nueva.
Bien, ¿o no?
Mal.
Pero ya acordé de lo que pasa cada vez que empieza otra nueva.
Sí.
Les quería, a propósito de eso, les quería comentar. Mañana con Mabel hacemos el primero de los viajes a Chicago para reunirnos con los socios.
No.
Con los socios norteamericanos que compraron la empresa.
Ah, socios, los de Chicago no son de Matadero, son de Estados Unidos.
Sí, sí, así que ya quedan a partir de mañana con los nuevos gerentes, porque con Mabel nos vamos de un viaje.
Que sepan esos nuevos gerentes que seremos igual de combativos que hasta ahora.
Sí, pero tenemos que darnos la mano todos juntos.
Sí.
Para tirar del mismo carro.
¿Quién es usted?
Es un esfuerzo.
¿Quién es?
Me parece que sí, es que no.
No hay que llorarla. Señor gerente.
Sí.
Puede confiar en mí.
Y en mí también, ¿eh?
Sí, sí, pero usted lo conozco.
En,
así.
En mí también puede confiar y por menos.
A usted no lo ubico. ¿De dónde salió?
Yo hace 33 años trabajo.
¿Pero qué hace?
De la fotocopiadora.
Abajo de la alfombra.
Ahora me pasaron la fotocopiadora, sí. Pero yo estuve en mesa de entrada, estuve en muchos lados, en pañol.
Qué raro, porque en mesa de entrada yo siempre entraba por la entrada.
Sí, pero la de atrás.
Ah. Mesa de salida. Bueno, mire, ¿qué le parece si vemos qué dicen los otros empleados?
Sí.
A ver. Los empleados de la fábrica en Pacheco.
Muy bien, a ver.
Y nuestros oyentes.
Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes de La Venganza, que es 6585-5580. Mensajes
sí.
De texto, exclusivamente, no audio. ¡No rompa todo!
Saludos a la gente de La Venganza. Somos Raúl y Francisco de Rosario.
¿Qué sí. Tal?
Pero por razones de logística, solo está hoy Raúl.
¿Y por qué escriben así?
Bueno, ¿qué es
eso? No.
Queríamos pedirle, la casita está triste.
La casita, uy, es un tango, sí,
el,
sí.
El 30 nos vemos en Rosario.
El tango, la casita está triste. Es un tango un poquito lacrimógeno, sí. Sí, sí, sí.
Dice, en Rosario estaremos los dos, Raúl y Francisco, y se va a agregar un amigo. Vamos a hacer tres. Un abrazo.
Ángela Oblonden dice, hola, desde Córdoba los saludo. Hace mucho que no habla del turismo japonés. Yo me divierto cuando usted cuenta anécdotas al respecto. El turismo japonés. Sí. Si no fuera por el turismo japonés, etcétera.
Bueno, sí.
La mayoría de los turistas del mundo son japoneses, efectivamente.
No, bueno, no sé si los que vienen quizás por aquí.
No, en todos lados.
Todo, en todas partes. Usted va
quizás
a cualquier
fue porque
país...
tuvieron muchísimos años con el comunismo y cosas que no podían salir del país.
¿Quiénes?
Los japoneses.
Los japoneses. ¿Cuándo fue comunista?
Bueno.
Los chinos, señor.
Bueno, los chinos, bueno, pero no los japoneses.
¿Qué estamos hablando? Bien, dale.
Recientemente usted habló de tangos cuyos títulos comienzan con Y, sí. ¿No? Dígale al sordo que cante ¿Y te parece todavía?
¿Y te parece todavía?
Ese era el tango dilecto de mi abuela Mabel.
Pero otra cosa.
La vieja de la fotocopiadora.
¿Te parece todavía? ¿Te importó? Tararira, tararira. Oh. Bueno, había puesto un saxo, disculpe. Otro día.
Esto lo dice Gerardo de la Plata.
Buenas noches, saludos desde Necochea, que se parece mucho a Berlín, pero en 1937. Luis.
Dolina, dice Pablo Andrés Bernstein, soy de la especie autóctona escasa que los escucha hace poco. Qué pecado no haberlos escuchado desde los 5 años, chau.
Bueno. Manuel Gutiérrez Arana, así se llama.
Ajá.
Escribe desde Bariloche. Dice, volviendo de hacer trucha, radio en vivo con público humano. Uh-huh. Negro, fuiste siempre una enorme inspiración para mí. Gracias.
Cristian Luna, queridos vengadores, ya que este es un año de elecciones, ¿podrían pedirle a la radio un informe del procedimiento del voto para los más jóvenes que escuchan este programa? Ya que hay casos conocidos que han entrado con una linterna al cuarto oscuro. Bueno, vamos a hacer, conforme se acerquen las elecciones, vamos a dar instrucciones precisas para que usted vaya al presidente Mesa, sí. Lo salude.
Bueno, claro. Lo pueden convocar también como autoridad de Mesa.
Sí.
Incluso está bien llevarles, por ejemplo, comida al presidente
comida,
Mesa, está todo
sí,
el día
sí.
Ahí.
Yo les llevo alimentos no perecederos.
Bueno. Desde Cutralco, Graciela... Queridos vengadores, gracias por el humor y el con el que tratan la cotidianeidad. La tragedia solo puede soportarse con la comedia. Si no me creen, pregúntenle a Rolón.
Dora Conte dice, vengadores, siempre esperándolos, bla, bla, bla. Sebastián Andrés, cada día se superan. Para Iván Longo, pido, ¿qué me han hecho tus ojos?
Mm.
Y yo no sé. Bueno...
Fabián Chafir, los escucho desde Düsseldorf. Me gustaría saber vuestra opinión sobre esta nueva ola donde la filosofía está ocupando un lugar que antes parecía no tener.
¿Será cierto? Bueno, no ha llegado hasta aquí en tal caso. Hola, somos Sol y Nico, saludos de Barrio Stone, Escobar. Dolina, me gustaría que cuentes la anécdota de lo difícil que es llorar y que te den un espacio para hacerlo. ¿Recordás aquel Renato? Sí, era un tipo que quería llorar y no encontraba dónde.
Mm.
Vivía con toda su familia, iba al fondo, siempre había uno, en su pieza dormía con los hermanos.
Sí.
Cada vez que se ponía a llorar venía uno y lo consolaba.
Sí, no.
Entonces de acá postulábamos la instalación de lloraderos.
Está muy
pequeños
bien
rincones privados donde uno puede sollozar sin que lo fastidie.
Lo peor que le pueden pasar a alguien que está llorando es que le digan que ya va a pasar.
Sí.
El que quiere
uno
llorar...
llora por eso.
Claro.
Uno llora porque claro. Ya va a pasar.
Deje de llorar tranquilo. Desde Bariloche, este ya se lo dije. Silvia Rosenfeld dice, recién llegada desde Israel, soy Silvia, o sea, Silvia Rosenfeld, lo primero que quise hacer es venir a verlos, y estaré esta noche, o sea, ¿estás acá? Ah, ahí está, mire, es verdad, bienvenida.
Soy de Villa Rumipal, son unos capos, mi nombre es Andrés.
Quiero saber si llegan mis mensajes, nada más por hoy, no quiero saludar en baño.
Bueno, dice. ¿En baño?
En baño,
dice. Sí.
Soy José María desde Córdoba, hace 30 años que te escucho y sigo tus instrucciones al pie de la letra y ahora me estoy cepillando los dientes con los dedos.
Pues, Mari sí. Vic dice, Barton, si lees esto no lo leas al aire.
Ah.
Ahora, yo no sé si no tengo que leer lo que sigue o lo que ya leí.
No lo sé. Por favor, ¿puede ser muchachita? ¿Yo?
No, señor. Un tema de los Beatles.
Ah. No se haga ilusiones, señor. Es un tema de los de Liverpool.
No. Si sacara los papeles de arriba. Linda, ¿eh?
Sí. Soy Gastón de Gualeguay viviendo casero, te escucho desde la época de Stronati en el año 85 y acá una plaza te homenajea en la calle Cura Paligüe y Sabatini, hay un mural tuyo.
Bueno,
¿en qué barrio?
En Caseros. Ah, en Caseros, sí, en la calle Cura Paligüe.
Sí, pero
y
no
Sabatini.
Sé cuál es Cura Paligüe.
¿No frente a la estación?
No. Había un mural frente a la estación.
Por eso le digo, sí.
Pero la calle Sabatini es la que era antes Giles. Discúlpeme, ¿dónde si no?
Sí.
Pero no sé cuál es Cura Paligüe. Mi nombre es Joaquín de Martínez. Los escucho desde la época del Café Tortoni. Pido el tema de He-Man.
¡Ay, claro, amigos!
No lo sabemos.
No. Hilde el hecho. Después entendió que lo importante es la intención y no el hecho. Bueno, ya
no.
Eso.
Soy Patricio de Córdoba. Sí. Alejandro, te felicito por el compromiso político que has vuelto a asumir en los medios.
Sí, señor. Y quiero decirle...
Bueno.
Que nada nos hará retroceder. Sí, ya voy, señor. Un momentito. Me está llamando el jefe.
Laura Maloguani, quiero que mi marido me lleve al Caras y Caretas este viernes. ¿Alcanza con alcahuetearlo por este medio?
Sí, como.
Tengo un montón de mensajes, ¿qué hacemos?
Y siga, pues
no
sé, todos
si los todo, no.
Hola,
más.
Soy Juan Manuel de Catamarca. ¿Cuándo vienen por la provincia de Catamarca? Hola amigos, dice Leo Herlein. ¿Qué cosa las redes sociales? WhatsApp, cosa? Facebook, Instagram. Gillespie, Barton, lo sigo. Bueno. Soy Mariana desde Salou, España.
Noches de Catamarca, mirá qué linda que es esto. Está bien, ¿eh? Sí. Eso solo.
Sí.
Porque si hubiera sido otra cosa. Fenómeno, está todo en orden, pero esto. Detalles de delicadeza, igual me equivoqué.
Acá Mariana, desde Salou, España, nos dice que el 21 de mayo ya va a venir a vernos, ¿eh?
Ay, qué... ¡No vamos a estar!
El 21, en España.
Ah, en España,
en España
sí.
Nos va. Bueno, me encanta cuando pronuncian el nombre de Rubén. Lo dice con una gracia y eso que no conozco a nadie que se llame Rubén, dice María Angélica.
Pero acá decimos Rubén.
Ah, Rubén.
Por eso.
El Rubén. Ahí viene el Rubén. Por ejemplo, el Rubén Carrasco, que es un compañero mío. Y le... Él pretende que le digamos Rubén.
Sí.
No lo ha logrado nunca.
Sí, pobre.
¿Cuál es su nombre? Rubén Carrasco, dicen.
Sí.
Y nosotros, ¿qué haces, Rubén? No, no, no. Al que peor le queda es al poeta modernista,
claro.
Rubén Darío.
Claro.
Y peor es el Rubén Darío.
Rubén Darío.
Margarita está linda la mar y el viento trae esencia sutil de azar. Bien.
Bueno, algunos mensajes más. Estela Giorgio manda saludos a su Pucheta también. Bueno.
Bueno, ya nos tiene harto, Guilherme. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con bríos renovados.
Pausa.
Aplicación de Radio AM 750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM 750. La otra página. En tu celular.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Para, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. Tenés una pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019. Válido para nuevos asociados. Obtener más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM 750.
AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también vamos a estar acá. A las 8 de la noche nos esperamos en la calle Venezuela 330.
Hablaremos hoy de los fenicios. Los fenicios eran un pueblo navegante. Los alumnos secundarios, y tienen razón. Hay una novela que se llama Noches de la Antigüedad, de Norman Mailer, en donde, ahora no me acuerdo si es verdad, pero creo que hay un capítulo dedicado a Tiro, una de las 3 ciudades importantes de Fenicia, ¿no? Biblos, Sidón, Tiro. Y cuenta que había Tiro y Nueva Tiro. Tiro estaba en el continente asiático y Nueva Tiro era una ciudad en una islita. Isla que dejó de ser tal, porque primero construyeron una especie de camino que era un puente. Luego el puente se hizo dique y después la isla quedó unida a tierra firme. Esta ciudad de Nueva Tiro, allá por el año 1000 antes de Cristo, era ya muy parecida a lo que hoy llamaríamos una ciudad cosmopolita, porque estaban todos muy amontonados, los alquileres eran carísimos, era muy difícil conseguir un espacio, la gente vivía en lo que podríamos llamar departamentos, muy pequeños, cada una de sus plantas más chicas que la interior, que la anterior. La planta baja, grande. El primer piso, un poquito más chico. Tercero, más chico. Segundo, más chico.
Como una pirámide.
Como un zigurat. Claro, sí. ¿Pero para qué? Para que no se le cayera el edificio.
Claro.
Tenían la arquitectura,
los recursos de hoy,
ni los recursos de hoy ni los que casi inmediatamente después tuvieron
los romanos,
claro. Pero bueno, el caso es que había muchos problemas sanitarios, y entonces por ahí en los edificios de 5 pisos disponer de los desechos. Estamos entre gente.
Sí, no hay problema.
Podría ser muy dificultoso, así que lo tiraban redondamente a la calle. Y entonces las calles de Tiro eran un espectáculo bastante sucio, ¿no? En realidad no había ninguna forma de limpieza que no fuera la lluvia o los chanchos. Porque los chanchos se comían la inmundicia, discúlpenme, la inmundicia que había en las calles. También eran espectaculares porque una de las costumbres de la época era el sexo público. Así que calcule usted, ¿no? Había gente de todos los países conocidos en aquel entonces, que eran pocos, pero la vida era insoportable y algunas personas cansadas de las condiciones en que debían permanecer, salieron en busca de suelos más propicios y navegaron al oeste, a lo largo del Mediterráneo, llegaron a una península muy fértil ubicada al norte de África, desembarcaron, mataron a los aborígenes, ofrecieron sus plegarias a Moloch, un dios que era mitad hombre, mitad becerro, discúlpeme, y empezaron a fundar una nueva ciudad que más tarde iba a llamarse Cartago. Quiere decir que los cartagineses eran fenicios. Y de ellos, de los fenicios, heredaron principalmente dos cosas: el genio comercial y también su afición a los sacrificios humanos. Los fenicios tenían una religión abominable. Disfrutaban muchísimo con los sacrificios humanos, incluso de niños, y habían inventado una serie de aparatos que hacían todavía más cruel la muerte de los sacrificados y que llegaban hasta amplificar los gritos de las víctimas. Fundaron un gran número de empresas de negocios en África, en España y en Francia, y en un momento dado dominaban la mitad del Mediterráneo. En cuanto al dios este Moloch, estaba siempre seguro de tener su banquete de sacrificio, porque el régimen era el siguiente: si los cartagineses ganaban una batalla, le sacrificaban los más hermosos prisioneros de guerra, por eso no convenía ser lindo, y en caso de perderla, arrojaban a los hijos de las más nobles familias a las entrañas ardientes del dios. Eso hacían. Sin embargo, se los consideraba civilizados. Y la otra nación próspera del Mediterráneo era Roma. Una Roma que no era todavía imperial, era la república, pero ya eran muy pendencieros. Poco a poco se iban anexando algunas tierras. Lo hacían lentamente al principio. Tardaron casi 300 años en anexarse las 100 millas aledañas a Roma. Pero en algún momento se descubrió que una de las dos naciones, Cartago, Roma, estaba de más. Y un día se armó y tuvieron lugar las guerras púnicas, que quiere decir guerras fenicias. Son dos. La primera duró 23 años, se realizó principalmente en el mar. Al principio los cartagineses tenían todas las ventajas, porque los romanos parece que hacían unos barcos de porquería. Pero lo que tenían los romanos es que eran buenos alumnos de quienes los vencían, y empezaron a aprender, y al final ganaron la guerra y se anexaron la isla de Sicilia. El jefe de los cartagineses en esta primera guerra, que perdieron, fue un señor llamado Amílcar Barça. Una noche, 7 años después de la derrota, tomó a su pequeño hijo de 9 años, que se llamaba Aníbal, lo llevó al templo de Baal, que era otro de los dioses simpáticos que tenían los fenicios, y allí lo hizo jurar que seguiría odiando a los romanos hasta el fin de sus días. Y efectivamente nunca olvidó a Aníbal su promesa. Pasaron 25 años en los que hubo paz, pero en el año 218 a.C. se armó la podrida, como quien dice. Empezaron los romanos a mandar unas legiones, a atacar España, donde también estaban los cartagineses. Hay unas ciudades, muchas ciudades en España que tienen nombre fenicio.
¿Ah, sí?
Cartagena quiere decir pequeña Cartago. Y el ejército romano ya se iba a embarcar para el África, cuando el África donde estaban los cartagineses, para Cartago. Cuando llegó la noticia de que el ejército de Cartago, mandado por Aníbal, había cruzado los Alpes había dado toda la vuelta. España, los Alpes, y le aparecían a los romanos por el norte. Dijeron, sorprendidos, ¿no? Porque ¿quién va a cruzar los Alpes? Y bueno, ya estaban avanzando por las tierras del norte de Italia. Así que los romanos que habían planeado esta segunda guerra púnica como una guerra de conquista, resulta que tuvieron que transformarla rápidamente en una guerra de defensa. Y entonces le dijeron a sus soldados, primero deben morir antes de ceder un solo palmo de terreno. Y ahí empezó la defensa. Marchaban los ejércitos romanos al norte, estaban los cartagineses, comandados por Aníbal, claro, este claro. Chico que lo ya conocimos. ¿Cuánto tenía cuando lo conocimos? 9 años. Y miralo ahora.
Sí.
28 más 9, 37 años. Bueno, pero Aníbal se quedó tranquilo, los esperó en el lago Trasímeno, los derrotó. Los romanos reunieron un nuevo ejército para frenar la invasión de Cartago. Esta vez Aníbal los volvió a encontrar en Canas, a pocas millas de Roma, y los venció otra vez. Y dice que mató ese día 70.000 romanos en aquella batalla que fue la mayor derrota de Roma en casi toda su historia. Entonces todo el mundo esperaba que Aníbal entrara en Roma, pero no entraba el tipo. No venía. Y en realidad no fue. Dio la espalda a Roma y siguió de largo hasta el sur de Italia, y nadie se explicaba por qué, pero sucedía que Aníbal en aquella batalla de Canas también había perdido mucho. Estaba sin equipo, sin fuerzas de ataque, y entonces para reunir nuevos contingentes, nuevas armas y nuevas fuerzas, fue al sur para esperar refuerzos de Cartago, que llegarían por mar. El ejército romano estaba entonces bajo el mando de Quinto Fabio Máximo, a quienes sus compatriotas llamaban Cuntator el Vacilante, porque su política consistía en no decidirse nunca a tomar una resolución. Es una política muy interesante. La verdad que el Vacilante era más vivo de lo que parecía. Él creía que era mejor postergar para mañana las batallas que podían librarse hoy. Avanzaba contra Aníbal, dando la impresión de que estaba listo para luchar, y cuando le hacían frente, emprendía la retirada. Al final los cartagineses se cansaron, se aburrieron de esto, además de que tenían una limitación, porque ellos sabían cómo acabar con soldados, pero no cómo obtener victorias al vacío. Si no enfrentaban a ningún ejército, no sabían cómo ganar. Y esta resistencia pasiva de Quinto Fabio Máximo venció allí donde las armas romanas habían sido derrotados. Esperaba a su hermano Asdrúbal, que le mandaba mensajes, que le decía que se encontraba apresurando los envíos, que le iba a ayudar con un ejército entrenado con maquinaria guerrera. Y efectivamente, Asdrúbal se encaminó al asedio de Roma para reunirse con Aníbal por vía de los Alpes. Había logrado vencer a la guarnición romana de España. Y Aníbal se enteró de estas noticias, sintió una gran alegría, se alistó para recibir al vencedor. Juntos iban a marchar los hermanos contra la ciudad del Tíber, pero un día que Aníbal estaba esperando la llegada de Asdrúbal, llegó a su campamento un bulto enviado por los romanos, y al abrirlo encontró la cabeza de su hermano.
¡Upa!
Debe ser... ¿A usted sí. le gustaría?
Bueno, no,
habría
nadie,
dicho Rolón.
Horrible.
Los romanos habían derrotado inesperadamente al ejército de Cartago y habían dado muerte a su jefe. Bueno, esto fue un golpe mortal para
mortal, sí.
las esperanzas de Aníbal, y desde ese instante resultaba inútil su permanencia en Italia, y los romanos entonces, después que se fue Aníbal, ya para defenderse de la invasión romana. Había llegado a Italia como un hombre joven, como un gran invasor, y se volvió como un hombre desilusionado, bla, bla, bla. El odio se le había vuelto locura y desesperación, y se volvió loco, en una palabra. Y se volvió loco y por ahí ya con lo último que le quedaba de sus ejércitos se lanzó contra los romanos en Rama y perdió.
Claro, claro.
Pidió la paz, estuvo un breve tiempo tranquilo en Cartago, pero los romanos sospecharon que estaría preparando un nuevo golpe y entonces pidieron su presencia en Roma. Aníbal, recordando la suerte de su hermano Asdrúbal, emprendió la fuga, se fue a Antioquía, en Asia Menor, los romanos lo corrieron, él siguió huyendo, ya era un hombre anciano y vencido. ¿Hace dos páginas?
Sí, sí, tenía 9, claro, sí, pero, y hace tres páginas ahora. Tenía 9 años.
Y al final lo cacharon, lo atraparon en Bitinia, en las costas del Mar Negro, allá donde Judas perdió el poncho. Y cuando Aníbal vio que no podía escaparse, suicidó. Le esperaba a Cartago algo todavía peor, la destrucción total por parte de los romanos. La borraron de la faz de la tierra, sembraron sal donde estaba edificada Cartago y ya sin contra, los romanos prosiguieron, que termina en el 113 contra Jano, porque ahí alcanza el Imperio Romano su máxima extensión. Así que podríamos decir que después del 113 termina la expansión y empieza la contracción. Pero en realidad
faltaba
la derrota del Imperio Romano, que llega en el año 476, cuando los bárbaros aniquilan el imperio. Este fue un recuerdo de nuestros amigos los fenicios, ¿no? ¿Qué cosa? Había una leyenda acerca de la diosa Cibeles. Había la leyenda que decía que Roma iba a prevalecer sobre sus enemigos si la estatua de la diosa Cibeles era trasladada a Roma. Era una diosa oriental que estaba en Fenicia. Pero no. Fue por otra cosa que Roma ganó.
Claro.
O sea, no explicar por eso. No es que trasladaron la estatua a la diosa y empezaron a ganar. No, fue más complicado. Así que me voy a permitir dudar de esa leyenda. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado historia de los fenicios.
Fabulosa la historia, pero no creo que haya música de esto.
Sí. Historias incluso de cómo torturaban o sacrificaban a sus enemigos. Mm. Los metían adentro de una especie de animal, de toro, creo, de bronce. Y el toro tenía como unas bocinas. Y los gritos del tipo, sonaban y les parecía que era el toro de bronce que estaba.
Mm.
Esa era la tecnología fenicia. Bueno, y refiriéndonos a Cartago, que fue destruida, que quedó algo,
uh-huh.
algo quedó, pero era muy, muy pobretón, muy yome, muy, muy misio lo que dejaron de Cartago, y en homenaje a ese asentamiento tan pobre que fue Cartago después de su destrucción, vamos a escuchar este tango que se llama Barrio Pobre.
Ah, bueno.
Que
pero
evidentemente fue compuesto
como
un homenaje así del tango argentino.
Qué raro.
No creo.
El tango argentino no
de don Francisco García Jiménez hacia Cartago, ¿no es cierto? canta Jorge Vidal.
En este barrio que es reliquia de un pasado, en esta calle tan humilde como ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer, aquellas fiestas que en sus patios celebraban algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaba y en versos tiernos entonaba mi canta. Barrio de mis sueños más ardientes. Pobre, cual la ropa de tu gente. Para mí guardabas toda la riqueza y yo viznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, oh barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona lo amargo y torpe de mi llanto, porque de entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Esta calle ven las cálidas auroras, con paso firme a la jornada del amor. Cordial y simple fue la ronda de mis horas, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle una noche huraña y fría, salí del mundo bueno y puro del ayer. Doble la esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual la ropa de tu gente. Para mí guardabas toda la riqueza y yo viznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona lo amargo y torpe de mi llanto, porque de entonces lloré tanto que se ha quebrado hoy a mí.
Era Jorge Vidal. La venganza será terrible. Barrio pobre.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia Cetis, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
AM 750. Una señal.
Ahorra con minicosto. Jardinera Marolio, tetra de car, 340 gramos, 22,50. Palmitos Marolio en rodajas, 400 gramos, 59,99. Alcohol Patricia Allen, 250 centímetros cúbicos, 29,90. Precios válidos para la República Argentina hasta el 24/3/2019.
Continuamos en La Venganza. Será al siguiente segmento.
Mamá, me pusieron un yeso. Atención, que tenemos aquí un informe médico realizado por un grupo de médicos del Hospital Pirovano.
Sí, uno de los mejores hospitales
argentinos. Uno de los mejores hospitales, que es consejos para el enyesado.
Ah, está muy bien.
Nadie, ¿no?, se acuerda del enyesado.
Y lo mal que la pasan muchas,
sí,
veces.
¿Y hay el día del enyesado?
No.
No, bueno, no puede haber día de todo tampoco, ¿no?
Sí, pero si yo tuviera que elegir, el enyesado estaría y no estarían algunos que hay.
Bueno, por ejemplo, ¿cuál?
No le sabría decir.
El día, por ejemplo, de San Patricio.
Claro.
¿Por qué no, señor? Es un santo patrono.
Ay, que me de broma. Es mucho mejor un enyesado.
Es extranjero, señor.
Bueno, cuidado.
No lo quiero ver tomando tragos por ahí.
El yeso sirve para, bueno, es una envoltura rígida que se utiliza para ayudar a que un hueso roto,
claro,
¿entienden, amigos? O algo se cure.
No, o algo no.
Los yesos alivian el dolor y también reducen la inflamación. Ayudan a curar, manteniendo los extremos rotos juntos. Lo roto, claro. Junto. Y lo más recto posible. Los yesos ayudan a evitar que la zona lesionada se mueva. Esto,
¿qué cosa?
Esto ayuda a que la lesión se cure más rápido. Bla, 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 bla. Consejos. Primer consejo, Cuidado, los yesos no se pueden mojar.
Claro. Esto es por las características del yeso.
Ah, no es una superstición.
Si lo mojas, no, el yeso... No lo puedes mojar porque se deshace.
Claro. Se deshace. El yeso es como si fuera cemento, pero más blando.
Yeso.
Yeso.
Y se deshace y que por ahí vamos caminando, mojás el yeso, sí. Se deshace y los extremos rotos se te abren de nuevo. Se te rompe de nuevo.
Le queda la pierna colgada.
Si te la volvieras a romper.
Bueno, depende.
La pierna.
Ahora, de todas maneras, vio que se usan mucho los yesos de acrílico, de otros materiales.
No, señor.
O sea, que no son yesos.
Eso no sirve.
Yo no lo recomiendo.
No, pero no. ¿Por qué no? Y le viene con dibujos, vio que...
No, eso es para jugar.
No es para jugar,
pero
señor.
De ningún modo, etcétera. No se puede. Lo mejor es cubrir un yeso con una bolsa de plástico, una bolsa de consorcio.
Claro, sí.
Usted, por ejemplo,
eso queda bien.
Ve en la calle una bolsa de basura esperando que se la roba.
No, bueno, no.
Le saca la basura y mete el yeso adentro si empieza a llover, por ejemplo.
Bueno, sí, pero...
Y chao.
¿Chao qué?
Chao, ya está solucionado el problema.
No, señor, lo que yo le digo es que eso tiene toda la basura, todos los gérmenes, escupida de mate, de todo, que se le mete adentro del yeso.
Ah, eso es otra cosa.
Y después le crecen, vaya a saber qué.
Tenga cuidado porque la piel dentro del yeso...
Se pone muy sensible.
Sí, le puede empezar a picar.
Sí. Yo siempre recomiendo una aguja de tejer.
Acá dice, no utilice materiales improvisados
para
aliviar la picazón. Como por ejemplo un objeto afilado o incluso el calor de un secador de pelo.
Sí.
Eso es lo peor.
Claro.
¿Cómo va a meter el secador de pelo ahí en la punta y se seca? Lo mejor es lo que dijo el señor.
Muy suavemente.
Una simple aguja de tejer, usted va por la calle, ve a una anciana tejiendo.
Sí.
Dice, anciana, ¿me permite usar un momento la aguja de su tejido para picarme? No, para picarme no.
Rasca.
Al contrario, amiga, para rascarme lo que tengo debajo de la férula, que me está haciendo ver el diablo en calzoncillo.
Y si no encuentra algo, un palo cualquiera, un palito.
Pero no
hay que ver si entra.
Porque la aguja de tejer es prolija, es limpia.
Claro. Sí, es limpia.
¿Qué anciana va a meter la aguja de tejer en, por ejemplo, basura?
Bueno, no sé, señor.
Déjame un palo, andá a saber dónde anduvo.
No, bueno, lo peor...
Andá a saber para qué lo usaron antes.
Sí, pero es natural.
Lo único que hay que... Como produce tanta satisfacción la entrada y salida de la aguja de tejer.
Usted es un perverso.
No. Lo que les pido...
Hay gente que después empieza a romperse el brazo cada rato para poder sentir...
Para ponerse las agujas de la vieja.
O le roba las agujas de tejer a las tías.
Asqueroso.
Si las lleva para la casa. Bien.
Sí.
En caso de estar mal ubicado... El yeso. No sé en qué lugar. Puede usted también hacerse rascar por conocidos.
Sí, porque a veces usted tiene una fractura múltiple de los dos brazos, las dos piernas y el torso.
Si tiene los dos brazos enyesados. ¿Con cuál se rasca?
Es una escultura.
Entonces, llama a un conocido o hace que alguien llame a un conocido.
Sí.
Sí.
Ahora que pienso, la persona que llama a un conocido debe ser también otro conocido.
Sí, sí.
¿Por qué no hacer que esta misma persona que llama al conocido lo rasque?
Claro,
¿para qué hacer un juego de intermediario?
Se ahorra algún paso.
Bueno, como quiera, cada uno tiene
está bien,
la organización
que
puede.
Pero yo le pregunto a usted como traumatólogo.
Sí, ¿qué tal?
Dada la fractura...
¿Usted es traumatólogo?
Estoy preguntándole al señor que es traumatólogo.
Porque dijo pregunto como traumatólogo.
No, quería saber a usted como traumatólogo.
Bueno, muy bien.
Sí, pase, por favor. Por siéntese favor. En la camilla.
¿Quién es el señor que hace preguntas?
Yo también soy especialista, por eso estoy.
Ah, bueno.
Soy kinesiólogo.
Del Hospital de Traumatología, Ernesto... Ernesto López.
Bueno, dada la fractura de las dos piernas y los dos brazos.
Sí.
Porque acá le ponemos nombre de hospitales a cualquiera.
¿A qué? Ah, bueno, bueno. Digo, nada.
Hospital de Traumatología. Sí. Mario Alonso.
¿Por qué Mario Alonso?
Porque sí, ¿no ves? Se llaman así los hospitales.
Bueno, pero bueno, era.
Sí, empezamos a poner a tipo que conocemos nosotros.
No, no, pero sería un médico. Finoquieto, un pirobano.
No, que basta el Finoquieto y pirobano.
Y no, señor.
Un Hospital Fernández, el doctor Fernández. Claro.
Y bueno, por supuesto, señor. Gente que ha hecho cosas por.
Bueno, esto no han hecho
Hospital
nada.
Hospital Bernardino Rivadavia. Y así.
Bueno.
No, pero le digo, dada una fractura de los dos brazos.
Bueno,
de dos
piernas, en ese.
¿Usted me puede enyesar, por ejemplo, un brazo recto y el otro en L? ¿O los dos?
Como tocando la guitarra. Como si estuviera bailando un tango, pero sin.
Claro, y una pierna también, como un flamenco. Sí.
Con la también para, cuando la gente le pregunta. ¿Para dónde queda la Avenida General Paz? Se puede hacer así. Pero en cualquier caso, no podemos direccionar a nuestro piacere.
Pero imagínese que.
Según cómo se rompa el hueso.
Bueno,
¿usted dónde se lo rompió?
Ahí en la esquina de Formosa.
Oh, ahí hay un bache.
Sí, no le había llegado a decir la esquina, pero sí, exactamente. Sí. Toda la calle Formosa es un bache grande.
Toda, sí.
Hasta el 3900.
¿Usted se lo rompió usted mismo? ¿O podríamos decir la fractura fue responsabilidad de otro?
No, sí, sí. Sí. Efectivamente. Fue responsabilidad de otro, señor, porque me atropelló un colectivo.
Sí. Oh. Yo lo noté muy, muy golpeado al señor.
Sí.
Lo que, según mi evaluación, viendo todo lo que es los análisis de sangre y todo...
Pero primero arreglame los huesos, Franco, porque...
Acá no hicieron nada, sino un análisis
de sangre. Sí, pero bueno, encima me pincharon.
¿En el análisis de sangre sale?
Sí.
Bueno, sí, sí.
Sale... Va, no sale.
No sale.
Pero...
Lo vamos a... Con los brazos cruzados lo vamos a yesar.
Eso sí.
¿Y cómo me rasco? Si me... Sí.
No se puede rascar, pero por lo menos tiene... Los brazos cruzados, ¿sí? Hay gente que no se da cuenta, claro, que usted está...
Bueno, pero tengo
usted
que...
Usted puede incluso amenazar.
Sí.
No sabe que usted está enlazado, claro. Sí, los brazos cruzados. Mirá que te voy a romper la cara, ¿eh?
No. Es que tengo que salir a justificar esa postura con una actitud... No,
sí,
la
una
vale.
Actitud así de perdonavidas.
Sí.
Y puede seguir con su vida social con total normalidad. Por ejemplo, si usted tuviera una pareja, la puede abrazar, la mete en la cabeza.
Claro, dejamos un pequeño espacio,
claro,
en el cruce de brazos. Se levanta así, mete a la mina en el espacio y le empieza.
No, ¿sabe qué pasa? Que mi novia estaba conmigo y se fracturó también las dos piernas y los dos brazos. Y estamos los dos así, que nos golpeamos y hacemos...
Claro.
Este es nuestro.
¿Estaban
contacto
en el accidente?
Sí, claro, sí, sí.
¿Ella se fracturó sola o hubo un responsable de su rotura?
No, también hubo un responsable.
Bueno, pregúntele todavía no. Trate de mantener el área alrededor del borde del yeso limpia e hidratada.
Sí. ¿Cómo hidratar si me dijo que agua no se podía poner?
Al yeso no se puede mojar, pero la piel sí.
Ahí,
con un algodoncito... Se hace pasar, a lo mejor,
incluso venden...
el mismo conocido que lo rasca.
Sí.
Se hace mojar un poco, con crema.
Ah, sí,
crema Richard Hartnett.
Bueno, no sé cuál.
Incluso están vendiendo unos sprays que tiran agua.
Sí. Sí, bueno, es nuevo eso.
Ahora bien.
El bombero loco existe.
Ahora viene una parte interesante.
Un aerosol, señor, que tira agua.
Sí. Mueva los dedos de las manos, de los pies... Mientras lleve puesto el yeso,
sí,
porque eso ayuda a la circulación.
Claro.
Y corre el riesgo que si usted pasa un mes sin mover los dedos...
Le agarra tos.
Sí.
Le agarra tos.
Claro.
No, no los puede volver.
Claro, no puede mover.
No, no, bueno, no los puede mover. Y usted le sacan el yeso y dice, uy, qué bueno, ahora voy a mover los dedos. Y no los puede mover, y menos los de los pies.
No, bueno, le digo una cosa. Hay una reeducación,
y,
¿no?
Y hay un consejo que estamos dando a todos los que yesamos, que no aumenten demasiado de peso con el yeso. Claro, porque si engorda muchísimo, por ahí le queda la parte del brazo flaco.
Después. Claro, bueno.
Engorda todo lo demás y el brazo le queda flaco y la mano chiquitita.
Claro. Parece esas papas que le daban a la gente.
Viene todo grandote y le da la mano encantado. Dice, bueno, dice, esto ayuda a la circulación, mover los dedos, ¿no?
Sí. Ajá.
Puede... Pregúntele al médico, porque cuidado, a veces, yo no sé si quería decirle esto, pero a veces la piel de abajo del yeso permanece mucho tiempo, empieza a alargar mal olor.
Bueno, esto es natural.
Sí, porque es natural, sí, pero sí. ¿Cómo hacemos? Usted va a notar, va a notar que se acerca, entra en algún lugar... Y todos hacen algún gesto,
bueno, no, señor.
Alguna manifestación, una frase.
Sí, sí. Muchas veces, incluso, por más que sea un yeso que está en la mano, larga olor a pie.
Olor a pie, sí. Aunque esté en la mano, sí. Larga olor a pie.
Sí, porque el cuerpo humano, si se lo enyesa, tiene el olor a pie.
Tiende a... Sí.
El olor a pie es el olor del cuerpo humano, ese es el olor.
Tiende a apiadarse.
Claro. Es un olor pédico.
Sí, sí.
Y...
Todos dicen, che. Qué olor pédico. Están todos los enyesados así. con cierta afectación.
Porque es verdad que, y ahora se lo pregunto como dermatólogo,
sí.
Es verdad que la piel se escama, entonces muere el tejido.
Sí, se muere el tejido. Muere usted el tejido. No, pero el tejido sí.
Bueno.
El tejido de la señora que le apretó la aguja.
No, no, señor. El tejido epidérmico.
No sabría. A veces le agarra... Cuidado, que usted le sacan el yeso...
Sí.
Y va a notar que se le afina el brazo.
Claro, claro, claro.
Se afina,
claro,
mucho.
Por eso recomendamos una rehabilitación, sí, con una mancuerna.
Una reeducación. Nosotros tenemos un acuerdo con el Ministerio de Educación.
Ajá. Sí.
Y bueno, los mandamos a escuelas de la provincia de Buenos Aires.
¿Para qué?
Para que lo reeduquen.
Pero no, la reeducación es kinesiológica, es la reeducación, de movimiento, una reeducación...
Todo, le hacemos completa. Ya que
No.
Ya que estamos, refrescamos algunos conocimientos,
No, señor.
Revolución de Mayo, un cacho de la Revolución de Mayo, y otro poco le hacemos mover los dedos.
No. Movimiento y...
Le damos un higo.
¿Para qué?
Un higo de goma.
Para ver si está maduro.
Para apretarlo, para que usted...
Haga ejercicio
con los dedos. Después, Revolución de Mayo.
Pero, ¿y qué me dice de los movimientos articulatorios?
Sí, eso viene después de la batalla de CP.
No, señor.
Un consejo que a veces damos es tocar el piano.
Pero si antes yo no tocaba el piano tampoco.
Bueno, entonces... es el mejor momento para aprender, sí. ¿No? Dice, si el yeso se moja... como ya le hemos dicho, puede ser fatal. Hable con su médico acerca de cómo cuidar el yeso. Uh-huh. Hay que cuidar el yeso porque la procesión es lunga. Si el yeso se moja, puede secar el relleno interior, usted puede secarlo, con un secador de pelo, ese que no podía usar para
arreglarse.
Revise la piel alrededor del yeso para que no haya irritación, raspaduras. Bueno,
también se puede usar la aguja de tejer, esta vez con un pedazo de algodón en la punta, como para secar.
El peligro de estos objetos que usted mete para rascarse, siempre es la punta.
Claro.
Imaginemos que usted mete una daga.
Bueno, ¿por qué una daga?
Porque no tenía otra cosa.
Bueno,
peligrosísimo.
Mete allí, se ensarta.
Sí.
Sin darse cuenta.
Y se desangra.
Y se lo saca y usted no se da cuenta.
Claro.
Dice, cada vez me duele más, parece mentira.
Pero no ve el charco de sangre alrededor.
No, no lo vi, pues me salía justo por abajo.
Bueno, hay que mirar.
También. No, porque se me fue juntando.
Claro, todo ahí abajo.
Todo adentro del yeso.
¿Y si se le queda algo adentro? Porque usted se pone un algodón.
Sí, el riesgo es que puedan quedar objetos dentro.
Bueno,
sí,
bueno.
En el caso, cenar, se recuperan una vez que sacamos.
Voy a cenar con mi novia, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, acá un restaurante muy bueno. Se lo recomiendo, pero yo para los nombres...
No importa ahora.
¿Acá la vuelta?
No importa, no, señor.
Aquí en Puerto Madeiro.
Ah, Puerto Madeiro. Está bien, no interesa. Un buen
¿cuál es el restaurante más caro?
La Tirolesa.
Bueno, listo.
No sé si
a ver, hermoso, le dije, iba con mi novia. Tenía un brazo encesado.
Sí.
Y, a ver, hermoso, le dije entonces. Sí, con la otra mano.
Le sigue. Sí.
Para que viera que estaba con una persona cuidadosa.
Sí.
Bueno, no hace falta que le cuente todo el problema.
No, por supuesto, no.
Le pedimos de comer, yo comía con
¿usted comió mano algo adecuado?
Claro,
dice,
¿qué tiene? Le pedí. Claro. ¿Qué tiene que se pueda comer con una mano?
Esto. El plato de la casa.
Dice, bueno, no, acá tenemos, dice, el menú para enyesado.
Está bueno.
Es que se lo había albóndiga.
Claro. Otra que cajita feliz, tomá.
Bueno, la verdad pasamos una noche maravillosa.
Sí, ¿no? Sí.
Por ahí le digo, mozo, tráigame la cuenta.
Sí.
Muy bien. Entonces saqué la plata, empecé a contar.
Con una mano la sacó.
Con una mano la saqué. 5.000 mangos se me fue.
¿Cómo le entró? ¿Cómo? 5.000 pesos ahí.
¿Cómo fue la pasando?
Claro.
Era un cajero automático.
Me dice, son 5.200 pesos.
Ah, le faltaban 200 igual, ¿eh?
Tenía. ¿No?
Ah.
Le digo, sí, un momentito, si lo hace, no me lo podía sacar.
Claro.
Le digo, ¿vos sostiene, por favor, un cuchillo limpio?
Sí.
No, dice...
¿No? ¿Cómo? ¿Cómo que no? Debería tener.
¿Con qué comimos? Porque acá estaba todo servido.
No, pero yo ya le cobré.
Sí.
Al cobrar se cierra todo, ya no le puedo traer más nada.
Pero si tiene la consigna.
Lo lamento, pero es la política.
¿Pero qué política?
La empresa es así que 5.200 pesos. Ya el tipo...
Sí, si no me...
Le digo, ¿qué estás pensando? Le digo que...
Que no voy a pagar.
Sí, me dice el tío.
Qué sinceridad,
pero eso,
¿no?
Es un restaurante de lujo.
Entonces, bueno, yo llamé al doctor Caragencián.
Sí. De urgencia.
De urgencia. Le digo, doctor, me tengo que sacar el yeso ahora mismo.
Sí.
Dice, ¿qué pasó?
Sí.
Le digo, no se lo puedo contar. Bueno.
Qué bien, ¿eh?
Me dijo, ahora voy para allá.
Le dijo dónde estaba, por lo menos.
No le dije. Al rato me llama.
Entonces, bueno.
Me dice, estoy acá en su casa.
Pero ¿cómo?
Le digo, no estoy en Puerto Madero. Ah, bueno, ahora voy para... Al rato llama de nuevo. ¿En qué restaurante? Me dice.
Bueno, señor.
Pero ¿por qué no le dice todo lo junto?
Llega con un aparato cortante.
Sí, se usa una sierra.
Ponga el yeso arriba a la mano.
¿Cómo sabía? Porque usted no le había dicho nada que lo que tenía.
Sí, no, porque él me enyesó.
Ah.
Una sierra eléctrica.
Una sierra eléctrica.
De precisión.
Empieza... La gente se empezó a ir.
Sí. Es horrible.
Porque... Se desmayaba.
Y aparte largaba polvillo.
Salía de todo. Salió, antes de salir la guita, salió un gnocchi. que también era una comida para una mano sola.
Sí, bueno.
Bueno, ahí termina de sacar, ahí sale un poco de sangre, cosas.
Uy,
que
por favor.
Y la plata.
Bueno, estaba bien.
Lo llamo al mozo.
Sí.
Y le digo, ¿cuánto es?
Sí.
5.200 pesos. 5.000. Me tira más de 200.
Bárbaro, genial.
Y...
Nah. ¿Cómo nada? ¿Y qué, la anécdota dónde está?
Muy ahí bien. Está.
Y muy bien. Y le dejó propina y...
No. Le dije, un momento, quiero... Venga, le digo. No le voy a dejar propina.
¿Por qué no le deja propina?
Porque usted pensó que yo me quería rajar sin pagar, le digo.
Bueno, pero no sé.
Y bueno, entonces el doctor Caragencián me dice, sí, por favor, se lo voy a enyesar.
Ah, claro,
no,
para...
No se puede ir así.
Claro, no se va.
Entonces agarró, puso una cinta.
Pero ahí mismo, en el restaurante.
En el mismo restaurante, la gente comiendo.
Alrededor de la mesa.
Sí.
Y qué sé yo, con un... Él traía yeso, le pidió agua al mozo.
Sí.
No. Dice, no, agua si hay que consumir algo, si no, no lo...
¿Y qué?
Bueno. pidió un sifón de soda.
Bueno.
Y me enyesó de nuevo y nos fuimos. Mirando así, todos nos miraban mal, ¿eh?
Y sí, es que hay gente muy impresionable por ahí.
La verdad es que es un espectáculo.
Sí. Al médico, no rompa ni lime ninguna parte del yeso, dice. Si usted tiene un yeso colocado en una pierna o un pie, no camine con el yeso.
No.
Claro. Claro, a menos que el médico le dé permiso.
Claro, si no tiene muletas, o a veces le ponen un taco. ¿Vio?
Sí, muchas veces le ponen un taco. Como ¿ah, si sí? fuera un zapato.
Bueno, dice, evite que tierra o arena ingresen en el yeso o la fenda.
Sí, y agua.
O a veces usted va a la playa.
Sí.
Sí.
Y se tira y no se da cuenta, el viento, qué sé yo.
No, y la arena no, es casi imposible de sacar.
Pues la puede sacar, no. Y el día que le sacan el yeso cae la arena. Así,
sale todo.
3 kilos de arena.
También cuidado porque el enyesado tiende a creer que está a resguardo de los mosquitos, por ejemplo.
Se le quedan encerrados adentro, no pueden
claro.
salir los mosquitos.
¿Y sabe qué? Usted mencionó algo que es, para el mosquito, es ideal para la prosperidad del mosquito, que es la humedad. Humedad y calor. Igual los huevos de los mosquitos.
Ah, los huevos, sí.
Se los ponen adentro.
No me diga.
Y le pone... Todo usted tiene adentro del yeso.
Sí.
Huevo, 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 huevo.
Ese es el olor.
Sí.
El olor pédico que usted decía.
Por favor.
Me parece que esa huevo de mosquito.
No quisiera saber el olor que tiene en la pata los mosquitos.
No.
Bueno, eso le en 2 días.
Se hacen mosquitos también.
Usted tiene una ¿cómo se dice?
¿Cómo? Una comunidad. Eso es una barbaridad. Lo que
no, jauría no, señor. No. Un
ejemplo
tampoco, ¿sí? El enyesado dice cualquier cosa. Mira que tenemos una acá en primera fila, como quedó.
Bueno, preguntas para hacerle al médico.
A ver,
¿cómo se saca un yeso? No,
bueno.
No trate de sacárselo usted.
Es que no lo soporto más el yeso.
Bueno, no.
Me pica todo el día.
Le dijimos, Oliveto,
sí.
Le dijimos que tenía que estar 1 mes y 6 días.
Bueno, hace 50 días. 50 días que tengo yeso.
Ay, nos pasamos.
Bueno.
Y ahora le va a quedar así.
¿Sabes cómo tengo la mano? La mano se me redujo toda.
Se vuelve a contar. Así. Se vuelve a contar, Oliveto. Tranquilo, ¿eh? Tampoco es para levantar la voz, ¿eh?
Bueno, sí.
¿Estamos?
Sí. Un último asunto consultado aquí mismo. Que es, ¿quién pasa? Cuidado, ¿eh?
Sí,
a ver.
Pregunta en fascículo cerrado. Vida íntima del enyesado.
Bueno, nosotros los sexólogos.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué le tal, va? Amigo. Buenas noches a todos.
Suélteme, doctor, por favor.
Nosotros los sexólogos siempre decimos que tenemos que jugar con los elementos que nos propone la vida.
Ah, sí.
Y transformarlo en juguetes. ¿Tengo un brazo duro?
Sí.
Bueno, bienvenido sea.
Bienvenido, ¿qué tal?
Se incorpora todo al juego amoroso,
sí.
Al cortejo erótico.
No, esto se le cayó.
No, por favor. Es un ñoque de otro paciente.
Sí.
Y puede resultar una experiencia muy interesante para la pareja enamorada.
Pero, por ejemplo, yo tengo aquí a mi novia.
Sí, yo estoy preocupada.
Claro.
¿Cuál es el enyesado?
Yo.
Ajá. ¿Dónde estás enyesado?
Bueno, aquí.
Los felicito.
Gracias. Y ella tiene miedo.
Imagínese.
Claro, imagínese.
Claro. Pero no pasa nada. ¿Cuál es tu nombre?
Un momento. ¿Qué es esto?
Un consultorio.
¿Cuál es su nombre?
Los sexólogos trabajamos...
Mi nombre es... El nombre de mi novia es... ¿qué le importa?
No.
Kelly. Yo le digo Kelly.
Kelly.
Desde la... Kelly. Es un nombre, sí, musulmán. Kelly y de apellido Porta. El padre es italiano.
Ah, bueno.
Noim se llama. ¿Qué le importa?
Kelly, lo interesante es que puedas incorporar vos en tu, para, digamos, tu disfrute y tu goce, lo que tu novio te presenta. ¿Cuál es tu nombre?
Yo me voy a ir porque
no, porque
no sabe nada, no sabe ni los nombres, nada.
¿Cómo voy a saber los nombres si vinieron por primera vez al consultorio? Soy sexólogo.
Sí.
Y trabajo con un corpus de dos, en este caso, que son ustedes, una pareja que es una unidad que nosotros trabajamos de manera profesional. Entonces es como un cuerpo vivo, como quien abre una ostra y descubre un mundo.
Vámonos. Entonces... Kelly, vámonos.
Está loco este tipo.
No, tiene que incorporar el yeso. Vamos a hacer un ejercicio.
Vamos a incorporar nada.
Vamos a hacer un ejercicio. Usted, por ejemplo, póngase atrás de una cortina, Kelly.
Yo, si él me lo pide, no si usted me lo pide.
Es una propuesta.
Mi novio es...
Kelly, ponete.
Bueno.
Es una propuesta. Nosotros no sabemos, con su novio, no sabemos...
Perdón, si quiere... una pregunta desde la cortina.
Sí.
¿Vestida o desnuda?
Bueno, esa es nuestra...
Kelly.
Esa es nuestra sorpresata. Vos elegís. ¿Cómo querés estar? ¿Cómo lo sentís en tu alma, en tu cuerpo? ¿Está Kerim? ¿Y vos?
Ya me desnudé.
Al, llamame Al.
Al. Al.
Sí.
Vos vas a pasar tu parte enyesada por la cortina.
Me hizo asustar.
Y vamos a ir nombrando las partes del cuerpo de Kelim que vas descubriendo, ¿te parece? Entonces, las zonas erógenas comienzan a despertar como una placa tectónica que se monta sobre otra y provoca luego un terremoto.
Kelim, vamos. Bueno.
¿Se entendió?
No jugamos. Vamos a ir.
Hablando de la placa, ¿me saco el corpiño?
Ya está, podés salir.
Bueno, podés salir, qué lindo.
Bueno, extraordinario este informe que nos ha proporcionado el equipo médico de la radio.
Mire que viene gente a vernos, mire cómo está aquí en la primera fila el muchacho, ¿lo ve acá?
Sí, el del yeso está como
levante
loco.
La mano.
En este momento...
¿Hay alguien más enyesado en la sala?
Levanten la mano, o lo
todavía
que puedan,
no.
Las personas que están enyesadas. Bien, en este momento personal de seguridad lo está llevando a su casa. Vamos a prepararnos para la parte musical de este programa.
Por favor.
Vamos.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Vuelve al cole con beneficios Credicop. Sí, del 22 de febrero al 22 de marzo, todos los viernes, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos, zapaterías, locales de indumentaria deportiva y escolar. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 10.000 pesos se reintegrarán 2.500 pesos. Sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
AM750. Una señal.
Continuamos. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en De Caras y Caretas. ¿Hay algunos mensajes, Guille?
Sí. El violín de Vecchio le piden al maestro para Carlos.
Bueno.
Tomamos el pedido. Mi día se vuelve especial cuando puedo escucharte y verte, dice Ileana.
Somos Silvina y Karina. Hace unos días regresamos de la Antártida. Queríamos agradecerle por haber sido nuestra compañía durante el año que vivimos en el continente blanco.
Fresco,
saludos,
¿no?,
a Fernando, dicen, ¿eh?
Hola, Ale, recién llegada de Israel. Lo primero que quiero hacer es venir a verlos. O lo primero que quise hacer. Y aquí estoy, ¿eh? ¿Podemos sacar unas fotos? Sí, claro que sí. Bueno, ese es mi modesto sueño. Bueno, a propósito de sueño, desde que los escucho por internet, dejé de tomar pastillas para dormir. Los sí. quiero, dice Silvia. No sé cómo interpretar.
Sí, no sé si habla bien del...
El... Por favor.
Un programa somnífero no es el mejor deseo radial.
Pero a lo mejor dejó de tomar para poder escucharnos.
Dolina, ¿te acordás de la pizzería Otonelli cuando ibas a comer pizza con Moscato, Nicolás?
Sí. Bueno.
Hágalo pasar. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolera y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolera.
Muy bien, maestro, y muchos pedidos esta noche. Please, please me de los Beatles.
Ya.
¿Va?
Ok.
Va. ¡Oh, dos, tres!
Come on, 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 please kiss me, oh yeah, like I please you. You don't need me to show the way I love. Why do I always have to say love? Come on.
¿Trajo el acordeón mesopotámico?
Sí.
Un tema de Charly García, Promesa sobre el bidet.
Bueno,
a ver,
vamos a ver.
Promesas sobre el bidet, por favor no me hagas más los sobres, por favor yo te prometo, te escribiré, si es que para de correr. Por favor sigue la sombra de mi bebé, por favor no bebas más, no llores, por favor yo te prometo, te escribiré, si es que para de llover. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal, sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down, que alambre se le da alma, cada cual en un triste negocio, difícil que lleguemos a poder. Por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que para de correr. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal, sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down.
Para Marcelo le piden una de Creedence al trío.
Qué bueno.
¿Qué, cualquiera?
Cualquiera. ¿Vamos?
Va.
¡Oh, dos, tres y...!
Coming down.
Se hace presente en el escenario la trompeta dorada de Gillespie. Bien.
Bueno,
¿qué quiere hacer?
¿Qué va a hacer? Elija usted.
El último café.
Oh, muy difícil. ¿En qué tono?
En do mayor.
En do. Muy bien.
¿Arranco yo?
Sí, 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 sí. Haga lo que quiera.
Tenemos que entregar la sala. Habrá una segunda oportunidad mañana.
Qué bien.
8 de la noche, los esperamos aquí en Venezuela 330. Y nos vamos con algo trompeteril.
Bueno. Ya todos vienen marchando.
Sí, listo.
A toda velocidad vienen
a
marchando.
A todo ritmo.
Vienen corriendo. Sí, mal.